¿Cómo enfrentan los países el coronavirus? ¿Cuánto sufrirán nuestras sociedades? ¿Estamos preparados? Los periodistas del continente se conectan para informar en medio de la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Alerta Sudamérica. El continente se enfrenta al coronavirus.
Bien, bienvenidos a todos a esta, la red de colaboración de periodistas que comenzamos a construir a lo largo del continente sudamericano para llevarles a ustedes la información sobre el coronavirus. Y comenzamos este repaso inmediato con quienes serán miembros estables de Alerta Sudamérica, este podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y que estará disponible como recurso abierto para que cualquier radioemisora o página web del continente desee utilizarlo. En Ecuador, Guayaquil, está Blanca Moncada. Blanca, bienvenida.
Guayaquil. Muchas gracias, Josema. Bienvenidos a todos y muchas gracias por esta iniciativa espectacular que tuviste para unir a toda Latinoamérica en el marco del COVID-19.
Desde Buenos Aires, Argentina, periodista de Todo Noticias y El 13, Gastón Cábana. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenos Aires.
Hola, buenas tardes a todos. José, Blanca, Lourdes. Bueno, acá estamos reportando un poco la situación desde Argentina. Una situación atípica en todo el mundo, en Argentina con sus bemoles, que en un ratito les vamos a contar.
Desde Perú, como invitada para este programa, queremos conocer qué está ocurriendo en Perú, qué pasa en Lima. Lourdes Soto, de Enfoque TV.
Lima. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Muchas gracias por esta iniciativa, José. Ya lista para darte el informe. Me acaba de dar el presidente del Perú hace minutos nada más.
Sala de situación.
Este es el momento de este programa que hemos denominado la sala de situación, un momento en que vamos a comenzar a hacer la radiografía de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países. Sin duda, en este momento los ojos del continente están puestos en la dramática situación de Guayaquil. Te concedemos la palabra, Blanca, para conocer qué está ocurriendo en Ecuador con el coronavirus.
Por supuesto, amanecimos este sábado con 7.257 casos confirmados y 315 fallecidos, pero debo decirles que para aterrizar a este escenario, pues tenemos que recordar que esto es un subregistro, que las autoridades han aclarado que las cifras pueden ser muchísimo mayores de contagios. Tenemos riñas entre el gobierno local de Guayaquil con el gobierno nacional. Hay unas disputas que empiezan a crecer en entrevistas internacionales que dan nuestros funcionarios. Esto en medio de la caótica situación que vivimos en torno al colapso absoluto del sistema mortuorio de la ciudad hoy.
Las imágenes que nos llegan y que yo creo que hemos podido ver, ¿no? De cadáveres en las calles, que incluso muchos preguntamos, soy honesto al principio, si esto era un fake news, si esto venía de algún otro lado. Esas imágenes dramáticas de cadáveres en las calles, en las casas, de cementerios que pudimos corroborar ayer, donde se ve, perdón, pero los fluidos corporales como salen de la descomposición de los cuerpos que no fueron debidamente enterrados, en este caso, ¿son todas reales, Blanca?
Sí, es importante que por motivo de estreno del programa nosotros también hagamos un pequeño preámbulo del escenario catastrófico que ustedes pudieron ver a través de estos videos que se hicieron virales. Al principio el gobierno manejaba el discurso de que todo era fake news, de que estaba habiendo una campaña correísta que estaba en medio de esto haciendo virales estas imágenes. Cuando empezamos como equipo periodístico desde determinados medios de comunicación a salir a las calles y a poder corroborar la información, pues notamos que en realidad hubo casos de familias que tuvieron un cadáver hasta 7 días. Esta logística de recoger a familiares, este colapso en la logística se da específicamente cuando el gobierno dice que en el marco de la emergencia nadie puede movilizar un cadáver. Nadie puede movilizar un cadáver, entre comillas, porque al principio estaba el Ministerio de Salud con su personal, luego agregaron a estas filas a las Fuerzas Armadas del Ecuador, a los militares, a los policías e incluso a los policías metropolitanos, que son los agentes de la ciudad, y aún así no daban abasto. no daban abasto y ocurrió lo que ustedes pudieron conocer lamentablemente. Esta logística ha mejorado los últimos días, pero como tú dijiste, la acumulación de cuerpos en descomposición no es mínima y han llenado varios containers ya con cuerpos. Y la cifra de fallecidos no se conoce aún, y esto específicamente del container que mencionas, de que estaba botando fluidos y que también fue viral, pues ocurrió en un lugar que se llama Pascuales. Los vecinos estaban muy alarmados. Luego de la denuncia pude corroborar, hice una nota en el diario al respecto, y las autoridades enviaron a un equipo a sanear la zona con desinfección. Básicamente es lo que pasó.
Gastón, Lourdes, por favor, con toda libertad.
Sí, es que escucho a Blanca. Yo me contacté hace semana y media con ella, precisamente por lo que comentabas, ¿no? Para ver si realmente esto era cierto, todo lo que se veía y que rebotó, pues, en todo el mundo, porque de alguna manera él era como ver el espejo de lo que le viene a Perú. Hoy amanecimos con 6.848 casos, ¿no? Esta es la cifra oficial que ha dado hace minutos el presidente, y 181 fallecidos. Y ya entre líneas se está escuchando, todavía no al nivel que lo está pasando Guayaquil, pero ya escuchas, ya hay gente que está saliendo a las calles a pedir ayuda, ya hay personas que están falleciendo en sus casas. Y se espera, se estima que estas dos semanas que vienen son cruciales, y que va a ser más o menos el panorama de lo que ya está hace como una semana viviendo Guayaquil.
Yo me quedé pensando en lo que hablaba Blanca respecto a la cuestión del subregistro, ¿no? Me parece que es un tema que lo vamos a ver prácticamente en todos los países por las características propias de la enfermedad, de esta cuestión de los asintomáticos, aquellos que pueden llevar el virus y que no tienen ningún tipo de síntoma. En Argentina está muy discutida la cuestión de si se testea mucho o si se testea poco. Hasta el momento el gobierno informa de forma oficial que se realizaron 18.027 pruebas diagnósticas. Hay dos tipos de forma de testear, según nos dice la gente del Ministerio de Salud, que por un lado son muestras PCR, que son las muestras que te dicen en efecto si vos tenés coronavirus o no, o los kits de testeo rápido, que lo que hacen es detectar los anticuerpos para saber si vos, de alguna forma, bueno, ya lo tuviste o podés circular libremente y no vas a andar contagiando a todo el mundo. En comparación a nivel mundial, Argentina se ve que testea poco. De todas formas, nuestro registro, y lo que hablaba antes del subregistro, Argentina solo testea pacientes que tengan un síntoma, por ejemplo, fiebre, con lo cual nuestro número de casos es notablemente más bajo que el resto de los países. Por ejemplo, nosotros, nuestra cantidad de casos confirmados totales es de 1975, y la cantidad de muertos hasta sábado al mediodía, la cifra oficial es 83. Por supuesto que comparado con otros países es bastante bajo, ¿no? Sin embargo, a la situación, el gobierno, digamos, lo que explica en principio es, por un lado, que hay una dificultad muy grande para conseguir kits, ya sean muestras PCR o kits de testeo rápido alrededor del mundo, porque es un bien muy preciado, lo mismo pasa con los respiradores y demás. Y por otro lado, ellos justifican estos números diciendo, ven que la cuarentena está funcionando. Nosotros tuvimos una suerte de anticipación, si se quiere. Apenas entró el virus, el gobierno argentino dictó la cuarentena. Nosotros llevamos 20 días en cuarentena. Lo que informan desde el gobierno es, básicamente lo que estamos haciendo es achatando la curva, estamos evitando que colapsen los sistemas sanitarios. Argentina tiene hoy una capacidad de tener 8.444 camas en terapia intensiva, camas que tienen las características que pueden atender a un paciente crítico. Hay alrededor de 8.000 respiradores en vías de conseguir 2.000 más. También hay una intención de que el piso de camas críticas llegue a 10.000. Por supuesto que se están montando y desplegando en distintos lugares del país, clubes, hoteles, incluso los llamamos moteles, donde la gente va a tener sexo, se están acondicionando para que eso sean lugares donde puedan internar a un paciente que no tenga demasiada gravedad. Pero lo que es la situación de las casi 10.000 camas que tiene Argentina también contrasta con lo que pasa al momento. Digo, la gente tiene otras dolencias, la gente tiene otras situaciones de salud. Hoy la ocupación es de la mitad. Muchos se preguntan qué va a pasar cuando nosotros entremos en el pico, no ya de contagio, sino en el pico de atención, de atención sanitaria.
Ahí un ratito, Gastón, es importante Guayaquil. Que tú dices la pregunta y la respuesta es Guayaquil va a pasar. Guayaquil va a pasar porque nosotros ya estamos dejando de lado. Se murieron la semana pasada 100 pacientes de diálisis por falta de atención, porque los hospitales están ocupados. Y lo que a mí sí me preocupa en la cuestión esta de las camas es el asunto de que, claro, tienes camas, pero ¿y quién atiende a los pacientes allí? Es que no hay contingente hospitalario, esa es una preocupación.
Perdón, Gastón, solo para acotar y para entregarle la información de Chile, a propósito que estamos dando el estado de situación. Esta información es de las 11 de la mañana, pero los cortes en Chile de la información se producen la tarde anterior a las 9 de la noche. Esa es la información que entrega al día siguiente el gobierno. En Chile los casos totales son 6.926, los confirmados aumentó 426 respecto a ayer. El número de fallecidos aumentó en 8, llegando a 73, pero me parece que este dato les puede interesar para complementar su información. El número de exámenes informados totales que se han realizado en Chile son 76.374 hasta esta fecha. Los nuevos exámenes informados, es decir, solo los que se realizaron ayer y se le informaron a los pacientes, fueron 3.577, solo en el día de ayer. La estrategia del gobierno chileno, a diferencia de lo que yo escucho de la estrategia de sus países, es que Chile necesita testear mucho porque va a hacer cuarentenas territoriales, es decir, porque va a tomar decisiones por focos epidemiológicos, y solo puede tomar esas decisiones si es que tiene testeada a una buena parte y extensión de la población. De hecho, la crítica a la estrategia chilena es que todavía no se está testeando lo suficiente para la estrategia que se quiere seguir. Nosotros debiésemos llegar a una capacidad de más o menos 8.000, 10.000 test diarios para realmente tomar decisiones que representen geográficamente los clústeres de contagio y los contagios comunitarios que se van produciendo en distintos territorios del país. Pero hay un dato que no sé si ustedes lo tienen y que acá sí lo entregan, que es el número de pacientes ventilados y también la tasa de ocupación o camas disponibles del sistema, porque al final del día, más allá de que hay subdiagnóstico, más allá de que algunos países no están sacando testeos masivos como lo están haciendo otros, al final el dato que nos dice realmente la situación de un país es el número de muertos por millón de habitantes y el número de pacientes ventilados por millón de habitantes, porque ahí da lo mismo quienes están testeados o no están testeados, ahí se hace respecto a la tasa del país completo. Esos datos, esa visión de cuántas camas críticas existen, de cuál es la disponibilidad del sistema para que efectivamente la curva no sobrepase esa disponibilidad, ¿está en Argentina, está en Ecuador, está en Perú? Gastón, tú querías hablar.
No, sí, yo me quedé pensando, sí, nosotros no sabemos el dato de ocupación de estas camas, hay que decir, producto de la cuarentena bajaron muchísimo los accidentes de tránsito, prácticamente la gente no circula, hay un aislamiento social obligatorio que está dispuesto hace más de 20 días, que continúa en principio hasta el 27 de abril, pero que todo el mundo sabe que se va a extender. Hay algunas actividades que se van liberando de a poco, y desde ayer el gobierno informó lo que se llama una cuarentena administrada. ¿Qué significa eso? Bueno, el gobierno nacional habla con los gobernadores de cada provincia y le dicen, díganme ustedes dónde se podría levantar la cuarentena. Esto está focalizado para poblaciones muy pequeñas, de 1.000, 2.000 habitantes, lugares que podrían empezar a recuperar la normalidad de a poco. El número que vos mencionabas de pacientes, primero de ocupación de las camas, nosotros lo sabemos de forma, si querés, no está incluido en los partes diarios, sino que es un número que nosotros lo sabemos consultando al Ministerio de Salud. Argentina, en una etapa sin accidentes de tránsito y con la suspensión de prácticamente todas las cirugías programadas, tiene la tasa de ocupación a la mitad de las camas disponibles. y de las camas, del resto de las camas disponibles, lo que te dicen el gobierno es, cuando nosotros lleguemos al pico, suponiendo que tengamos unos 250.000 infectados, solo el 5% necesitaría esa atención crítica, con lo cual estaríamos cubiertos porque nosotros estamos tratando de llegar a 10.000.
Bien, es una realidad completamente distinta a la de Perú, donde se está proyectando llegar a 1.000 camas. O sea, ahorita hay 142 en UCI, ¿ok? Y hay cerca de 300 camas con proyección en un principio 900, y hoy ha dicho el presidente que todo este tiempo ha sido para contener, digamos, el cumplimiento del aislamiento obligatorio, para contener y para hacer las compras, llámese de más respiradores, que acá solo hay 278 respiradores.
En todo el país, perdón Lourdes, esa es la capacidad máxima, si es que todos se ocuparan en COVID, serían 200, ¿cuánto, perdón?
278 respiradores. Que no queda claro, ¿no? Le hacen la repregunta al ministro, pero básicamente es eso, lo que hay en todo el Perú, es una realidad completamente distinta. Y se filtró acá hay una jefa de operaciones del COVID, que es Pilar Mazzetti, que ha sido ministra, ¿ok? Y ella estuvo en Arequipa, y se filtra este video donde dice de que no hay, que esto en realidad, las compras están detenidas, que nada está entrando, ¿no? Y asusta porque en realidad no hay esa capacidad que está contando Gastón en Argentina y en Chile, que se supo que habían comprado cosas desde antes. No sé cuántos respiradores tiene Chile, pero acá no hay. Entonces, sí, probablemente sí, va a pasar lo que hay en Guayaquil.
Solo para acotarte, Lourdes, ese dato, que efectivamente es lo que el gobierno dice, que compró las cosas desde antes y que está enviando aviones de la FACH a buscar directamente los ventiladores para que no se los confisquen.
Es lo que dijo que va a tener que pasar, que un avión presidencial que no puede intervenirlo por todo el protocolo va a tener que ir a recoger lo que sea el requerimiento, ¿no?
Eso es lo que va a hacer Chile, sí.
En marzo se hablaba el presidente, porque no sé cómo se están comunicando en sus países, pero en Perú el presidente sale a hablar todos los días entre el mediodía y la 1 de la tarde. Todos los días, y da el informe de los muertos, de luz y de los hospitalizados. Entonces, el tema de las pruebas es fundamental para enfrentar el COVID. Entonces, empezamos con 400 pruebas. Hoy el presidente ha dicho que ya estamos en 9.000 pruebas y que la meta es llegar a 12.000 pruebas. Pero en esto se supone que había una compra de 1.400.000 pruebas entre test y las moleculares, ¿correcto?
Claro.
Que llegaban, dijo, el 2 de abril. El 2 de abril, y ya estamos 11 de abril, y ya no volvió a hablar de cuándo llegan las pruebas. Lo que a mí no me cuadra, de dónde sacaron, pasamos de 400 a 9.000. Lo cierto es que cada 4 días... se doblan las cifras de contagio.
4 días. La tasa en Chile es 9. ¿Ustedes tienen esa tasa en Argentina y en Ecuador? Blanca, ¿tú la tienes en Ecuador? ¿Cada cuántos días se dobla el número de contagios?
Te estoy haciendo un cálculo visual. 50% cada día, básicamente.
¿Oficial? Se sube.
No. Oficial. Y nosotros en este momento tenemos 22.649 pruebas de COVID realizadas. Ahora, es importantísimo, 22.649. Ahora, es importante lo que ustedes mencionaban, José María, con respecto al asunto de los ventiladores y de las camas. Miren, Ecuador no entrega esas cifras. Tenemos en este momento, solo sabemos que tenemos hospitalizados a 224, pero la cifra de solo un hospital, y esto es importantísimo, solo un hospital de todos los hospitales tiene 271 camas totalmente ocupadas y 114 pacientes esperando camas. A eso me refiero. ellos tienen el contingente, han puesto camas en otros lados, ¿no? Pero no hay personal que atienda. Entonces están literal esperando que se muera alguien para poder meter a otro paciente urgente en una de esas camas. Con respecto a los ventiladores, es una cosa casi apocalíptica. Encontramos a pacientes afuera de urgencias, que mañana les paso esa crónica al grupo que tenemos, y de verdad, o sea, hay pacientes que pagan hasta $1,000 por un tanque de oxígeno, y dentro de las emergencias se lo comparten entre dos pacientes. O sea, no es menor en realidad, y no tener claras las cifras para los periodistas es un poco catastrófico, porque claro, pides las cifras y te dan, por ejemplo, esta de aquí, de una sola casa de salud, pero no hay cifras generales. Y es una de las pequeñas, grandes contrariedades que tiene la emergencia en Ecuador.
Quería acotar a lo que comentaba Blanca respecto a eso. Por ejemplo, en Argentina la cuestión de los respiradores se volvió tan central que todas las provincias empezaron a hacer, primero por un lado, a tratar de conseguir en el exterior. Hubo algunos ministros provinciales que incluso le han escrito por Twitter a Elon Musk, que en un momento había tuiteado ofreciendo ventilators, que son respiradores, ministros provinciales diciéndole que se querían conectar por él, todo público, por Twitter. Pero digo, cada provincia empezó a hacer muchos encargos de respiradores a una fábrica que tiene Argentina que las produce, que producía 90 por semana y que ahora... no fue una intervención en la realidad, pero sí el gobierno le ordenó que solo las compras las puede realizar el gobierno argentino. ¿Qué hizo el gobierno? Centralizó toda la compra y distribución de recursos. ¿Quién va a comprar los kits? ¿Quién va a comprar los respiradores y demás? El gobierno federal, el gobierno nacional, que después va a distribuir en función de la situación epidemiológica de cada provincia. Al margen de eso, sí pueden los gobernadores de las distintas provincias salir a comprar al exterior. Si vos conseguís respiradores, o kits, barbijos, o lo que sea, trajes de bioseguridad, en Argentina lo que más faltan son barbijos N95 para la gente que trabaja en la salud y los trajes de bioseguridad, que es lo más complicado de conseguir en el exterior y que son dos productos que se consiguen en el exterior. Pero a los 8.000 respiradores que nosotros tenemos se van a sumar para dentro de 2 meses esta empresa que prácticamente terminó intervenida por el gobierno y que solo va a producir para el gobierno nacional 2.000 respiradores más, y hay una opción de comprar 2.000 respiradores más afuera, que cuando vos querés profundizar y averiguar un poco más qué pasa con esas compras, nadie los da por cierto, ¿no? Por esta situación que se da, de repente un vuelo termina incautado por algún gobierno que no quiere liberar respiradores. Atentos a esta situación, lo que hicieron en Argentina fue centralizar la compra y la distribución de los recursos. Se distribuyen en función de las necesidades de cada provincia.
Sin duda los respiradores es uno de los puntos más críticos de esta pandemia, porque no haber tratamiento, el respirador lo que permite al final, no es que, para explicarle al auditor, no es que el respirador intervenga a la persona, el respirador le da tiempo a los pulmones para que los pulmones puedan desarrollar los anticuerpos para atacar el virus, es decir, apaga los pulmones por un rato, por un momento, que dejen de trabajar por sí propios para que concentren los pulmones toda la energía, lo estoy explicando en términos muy burdos pero muy pedagógicos, para desarrollar los anticuerpos. Es decir, es el único tratamiento que efectivamente puede sacar a personas que no tienen patologías de base de una crisis o una neumonía derivada del coronavirus. Y en ese sentido, en Chile, que había 1.300 respiradores disponibles antes de esta crisis, de los cuales la tasa de ocupación normal es cerca del 90%, pero producto de los mismos factores que dice Gastón, que no hay accidentes porque hay muy poco tráfico, que hay una serie de otros pacientes que a veces están por precaución en la UCI, pero son derivados mejor ahora a cuidados intermedios para dejar libre las camas de las UCI, se ha aumentado esa cifra también con las máquinas de anestesia. Como están las operaciones no críticas suspendidas, las máquinas de anestesia pueden funcionar como ventilador mecánico, por tanto han aumentado 500 más en Chile. Además, los ventiladores pediátricos pueden ser adaptados como ventiladores de adultos, y también hay aumentaron 300 más en Chile, más la compra de cerca de 1.800 respiradores que están llegando desde el extranjero, pero que los está trayendo la Fuerza Aérea Chilena directamente para que no sean confiscados en el camino a través de ningún cargo. Con esa cifra, Chile va a llegar al 30 de mayo, según las autoridades, a tener 3.350 ventiladores disponible. Esas son las cifras, pero que ojo, nosotros, al igual que Gastón y al igual que lo que le escucho a ustedes en Ecuador, a ti, Lourdes, en Perú, es que no tenemos certeza también de que esos ventiladores que se dice que están llegando, estén llegando efectivamente. En este sentido, nuestros países, que son países en vías de desarrollo, claramente están en desventaja respecto a las potencias productoras, porque cada uno de los países está trabajando para sí mismo. Creo, Gastón, que tú querías acotar algo.
Sí, digo que además Buenos a los Aires. Respiradores, o sea, la cuestión de los respiradores y de los insumos médicos necesarios también hay que hablar de los recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina lo que faltan son terapistas, gente que esté especializada en los cuidados intensivos de pacientes críticos, con lo cual el gobierno lo que está tratando de hacer es, por un lado, de sumar voluntarios, de jubilados que se hayan retirado hace poco, tratar de reincorporarlos. Obviamente de contar con los 1.200 que hay registrados en la Sociedad Argentina de Terapistas, pero también se está evaluando validar títulos de gente que recién se acaba de recibir, de validarlo lo más rápido posible, también de sumar, por ejemplo, médicos venezolanos que de repente estén haciendo, cumpliendo alguna otra función, tratar de homologar los títulos para que puedan ejercer obviamente con cierta cobertura legal. Y también hay un filtro que se está tratando de terminar desde la Cancillería, básicamente para evaluar, por ejemplo, hacer una suerte de filtro de, nosotros tenemos más o menos 10.000 argentinos varados en el exterior todavía, que están imposibilitados de volver a nuestro país, pero el gobierno quiere evaluar y ver, por ejemplo, bueno, a ver, ¿quiénes de acá son médicos? ¿Quiénes de los 2.000 o 3.000 que están varados en Madrid son médicos? Bueno, vamos a darle prioridad a los que tienen una enfermedad crónica y, por ejemplo, a los médicos para que vuelvan cuanto antes y se puedan sumar al sistema sanitario, que a esta altura en Argentina ya prácticamente no hay distinción entre sistema público y sistema privado. Hoy, cuando yo hablo de 8.444 camas en Argentina y con esta idea de llegar a 10.000, hay 2.516 en el sector público y casi 6.000 en el sector privado. El gobierno de alguna forma dijo, bueno, estamos en esta situación, la gente va a ir donde tenga que ir y básicamente los recursos están para que todos los usemos, ¿no?
Blanca, Guayaquil reporta.
Nosotros tenemos a 8.000 ecuatorianos varados, pero quería hablar del personal médico. Guayaquil. El personal médico es medular en esta emergencia, todos lo sabemos, y cuando no se cuida el personal médico empieza a haber quebrantos en la atención. Guayaquil, Ecuador, tiene 1.600 contagios médicos oficiales. Hay también un subregistro dentro de eso que hizo cerrar un área de emergencias hace una semana en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, aquí en Guayaquil. Solo había dos doctores de turno. Salió la entidad a decir, nosotros pudimos corroborarlo, salió la entidad a decir que era necesaria una desinfección del área. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es necesario que Latinoamérica piense ya en pedir ayuda internacional con respecto a esto. Estamos colapsando, y sé que todos los países están colapsando, pero hay situaciones críticas, como la que vive mi ciudad, que no pueden repetirse en otros lados. Y veo que con la situación de Argentina, al menos con lo que ha relatado Gastón, están prácticamente iguales, aunque ellos no han tenido muertos en las calles.
No, nosotros no tuvimos muertos en las calles, pero sí se nota de una cosa que yo no mencioné, además de la cuestión de la falta de terapistas. Hoy los médicos que están trabajando en la trinchera, digamos, los que están en los hospitales, sobre todo en los hospitales públicos, por supuesto que nadie lo denuncia públicamente por temor a alguna represalia, pero sí hay denuncias por falta de insumos, por falta de medicamentos, por falta de elementos de protección, porque los sueldos son muy bajos. Argentina al mismo tiempo vive un contexto económico muy duro también, ¿no? Digo, prácticamente la cuestión de la salud diezmada o de la salud abandonada, sobre todo la salud pública, es una cuestión ya histórica.
Sí, me parece que el tema de los insumos se repite. Lourdes Soto desde Lima, Perú.
Sí, para decirles las cifras de las muestras,
Lima.
se supone que acá se han hecho 65.712 muestras entre los test rápidos y los moleculares. Es bastante más que Argentina y Guayaquil.
Muchísimo. Argentina solo por el momento tiene test de los PCR, entiendo, los moleculares. Los kits de testeo rápido recién están empezando a llegar a las provincias porque el gobierno nacional al principio había adoptado otra estrategia. De alguna forma los había desestimado, ahora está volviendo sobre sus pasos y está tratando de conseguir esos kits de testeo rápido.
Perdón, ¿puedo acotar algo, Gastón? Ahí
Santiago.
disculpa que te interrumpa. En el caso de Chile, aun cuando hay test rápidos, solo se informan y se confirman los que son respaldados por un PCR. Es decir, cuando una persona da positiva a un test rápido, tiene que hacerse el test PCR y solo entra a la lista una vez que el test PCR confirma. Es decir, en el caso de Chile, estos 70.000 test que están confirmados son test moleculares, Lourdes.
Sí, entonces de estas 65.000 pruebas,
Lima.
65.712 pruebas, 58.000 han dado negativos y en estos momentos hay hospitalizados 788 personas por COVID y 142 en UCI, sumado a las declaraciones del propio ministro ayer para un medio donde dijo que ya esta semana literalmente ha dicho lo siguiente: un grupo va a morir en el hospital, otro en la calle, en albergues o en sus casas. Para esto se creará un comando humanitario de levantamiento de cadáveres. Entonces, esto es porque si bien el presidente, como lo ha mencionado, les mencionaba hace un rato, ha ganado tiempo para hacer compras, para implementar, para aumentar camas, y están aumentando, viendo la forma de conseguir los respiradores. La Marina de Guerra iba a fabricar una especie de respiradores, pero que no llegan a hacerlo. ¿Ok? Si bien es cierto lo que se viene, porque también se filtró en este audio que les decía de la encargada del COVID, es que ya están haciendo compras para refrigerar los cuerpos.
Bueno, es parte. Acá en Chile se compraron
Santiago.
miles de bolsas mortuarias también. Entendiendo, yo creo, para que terminemos esta parte del estado de situación y pasemos a aquello que creemos será noticia en los próximos días, yo creo que también como comunicadores hay un rol que tenemos que cumplir, que es decir, este es un virus que no tiene cura, es un virus que no tiene tratamiento efectivo, es un virus desde el que seguramente la mayoría de la ciudadanía de aquí a 2 años se va a contagiar en algún momento, ojalá que sea lo más lejano en el tiempo y que ya haya muchos mejores tratamientos para poder enfrentarlo. Pero es un hecho que el coronavirus ha llegado para quedarse mientras no existe una vacuna y que por tanto la pelea constante de los gobiernos es para que el sistema de salud no se vea sobrepasado, pero es un hecho que nos vamos a contagiar. Yo creo que ese es un punto, no sé si ustedes lo comparten, en el que hay que ser muy claro y muy categórico con la ciudadanía. No podemos estar encerrados eternamente todos durante los próximos 2 años, no podemos paralizar 2 años los países. Tenemos que buscar fórmulas que permitan que nuestra vida en cierta medida continúe, pero que nunca pasemos la curva que puede absorber en demanda el sistema de salud de cada uno de nuestros países. No sé si ustedes están de acuerdo como conclusión de este estado de situación.
Yo creo que sí, un poco, digo,
Buenos Aires.
yo entiendo que la dicotomía entre salud o economía de alguna forma es falsa, porque por lo menos en Argentina hay mucha gente que necesita salir a trabajar de lo que sea para poder llevarse el pan todos los días a su casa, con lo cual están expuestos a un riesgo mayor que al coronavirus, que es básicamente no comer todos los días, con lo cual con un 40% de pobreza como tiene Argentina, hay lugares que ya obviamente tienen muchos problemas de habitabilidad, lugares, vivienda, gente que vive muy mal, con lo cual el gobierno dispuso, por ejemplo, que haya aislamientos barriales o comunitarios, ¿no? Que en vez de que te quedes en tu casa, de que te quedes en tu barrio. Vivís en una casa que está muy mal, en muy malas condiciones, bueno, quédate en tu barrio. Pero sí, me parece que ese gran desafío es saber cómo van a hacer para ir reactivando la economía de a poco. Yo confío que el mundo se va a recuperar de esto. La gran pregunta es cuándo, ¿no?
Sí, bueno, el
Lima.
sistema, para terminar de contarles la situación de Perú, veo que el sistema de salud de Argentina y de Chile por lo menos está muchísimo, estaba muchísimo más preparado que Perú para esto. Bueno, en realidad ningún sistema de salud, pero ya el sistema de Perú de salud de por sí estaba en cuidados intensivos realmente, esa es la verdad. Y nos sorprende esto, ¿no? Y ya lo único que nos queda ahora es cumplir con el aislamiento obligatorio, ¿no? A la población, el presidente está haciendo, el gobierno está haciendo lo humanamente posible por tratar de implementar todo lo que se necesita y que no, y no colapsar, porque ahí las muertes sí van a ser masivas. Estamos ya ahorita dos muertos por acá, dos más por allá y así, ¿no? Pero para no llegar a lo que han llegado algunos otros países en Europa o lo que nos cuenta Blanca en Ecuador, que realmente sería lamentable.
Bueno, desde Ecuador, chicos, empiezan ya a sonar algunas medicinas. De hecho, el gobierno está experimentando con una que resulta ser bastante eficaz, que se llama hidroxicloroquina. La han puesto en muchos artículos científicos y hay algunos médicos que la están recetando y están estabilizando a pacientes, pero los epidemiólogos son bastante claros con respecto a esto y dicen que todo lo que se haga en torno al COVID es experimental, así que la gente puede o no puede tomarlas. La lectura general del estado de situación hasta hoy, sábado 11 de abril, pues simplemente quisiera no perder las esperanzas, quisiera que los territorios aledaños a Ecuador tengan el contingente, hayan actuado a tiempo antes de que venga este llamado tsunami por los estadistas de la catástrofe que han estado muy, muy de cerca. Me parece oportuno también dejar de ver como periodistas, decía Josema, cuál es nuestra labor dentro de esto. Dejar de ver cifras, chicos, y acercarnos a las historias, porque detrás de cada número hay una familia. Detrás de cada número hay un drama que está sufriendo por un respirador, un drama que ya perdió una vida por el COVID, y creo que allí está centrada nuestra labor periodística en el marco de esta emergencia.
Será noticia. Bien, y será noticia seguramente durante los próximos días. Vamos a hacer otro podcast en 3-4 días más, pero de aquí a 3-4 días hay decisiones que los gobiernos tienen que tomar, hay escenarios posibles, hay pronósticos. ¿Qué será noticia en Lima, Lourdes?
Bueno, lo ha dicho el propio ministro, lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Lima. La cantidad de muertos que se estima que haya en estas dos próximas semanas, que según el gobierno va a ser el pico, y bueno, pero en realidad no se sabe en qué momento la curva puede empezar a bajar. ¿Cuánto tiempo puede durar este pico? El aislamiento en principio, el aislamiento obligatorio en principio estaba solo hasta el 12 de abril y ya se extendió hasta el 30 de abril. El presidente declaró que las clases se reanudaban el 4 de mayo progresivamente, pero yo creo que estas dos semanas que veamos realmente el tema del pico de la curva, vamos a poder ver en adelante.
¿Será noticia en Guayaquil, Blanca?
Definitivamente la reacción de la alcaldesa con respecto a las declaraciones del vicepresidente de hoy, Guayaquil, de que hable menos y que haga más. Fue una declaración bastante, bastante controversial a propósito de una entrevista que dio en CNN con Fernando del Rincón ayer la alcaldesa Cintia Viteri. Eso va a estar bastante interesante. En el marco de las familias que han perdido deudos y que no encuentran los cuerpos, veo un escenario poco alentador allí. Hay muchas familias que me reportan que no tienen noticias de sus fallecidos y pues eso también entra en la agenda de noticiosa de Guayaquil la próxima semana. También las medidas económicas, veo que algunos grupos están ya reaccionando con respecto a... ¡Ve! ¡Justito! Espérense un momento, hago una pausa para leerles lo que ya es noticia de mi predicción, que no se equivocó. A Guayaquil nadie lo calla, dice la alcaldesa, cuando Otto Sonnenholzner le diga a los familiares dónde están los cuerpos perdidos de sus seres amados, ahí respondo, a Guayaquil nadie lo calla. Como ya sabemos, esta parece una novela, en realidad también veo un pronóstico bastante reservado en los hospitales. Cada vez son más los pacientes y creo que va a llegar un punto en donde no vamos a abastecernos y vamos a tener que gritar auxilio.
Será noticia en Buenos Aires, Gastón Cabanac.
Bueno, yo creo que en Argentina lo que va a ser noticia va a pasar, Buenos por un Aires. Lado, por la situación económica. La mayoría de las empresas ya están informando al gobierno nacional y a los distintos gobiernos provinciales que tienen dificultades para pagar los sueldos, que ya tuvieron dificultades para pagar los sueldos de marzo y que seguramente la gran mayoría tenga dificultades para pagar sueldos de abril. Ya hay algunas empresas que están ofreciendo a sus empleados de mutuo acuerdo pagar el 40, el 50 o el 60% de los sueldos. Y ante esa situación, me parece que el gobierno tiene que darles una respuesta porque se viene un escenario económico muy complejo en Argentina al margen de lo que ocurra con lo sanitario. Respecto al manejo de la crisis que tiene por delante Alberto Fernández, el presidente argentino, hoy goza de una popularidad que roza el 90%, tiene una imagen positiva del 90%, es un presidente que acaba de asumir, pero que en los últimos días cometieron dos o tres errores muy grandes. Se informaron, o mejor dicho, hubo bastante desinformación respecto al pago de beneficios sociales y de jubilaciones, y eso terminó aglomerando cerca de 3 millones de gente en los bancos, ¿no? Para ir a cobrar justamente todo lo contrario a lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud e incluso de lo que recomendaba el propio presidente. Quédense en sus casas, no salgan, hay que esperar. Bueno, producto de la mala información y de la mala comunicación que tuvo el gobierno en ese sentido, hubo cerca de 3 millones de personas que fueron a los bancos durante 2 o 3 días para poder cobrar sus haberes. Al mismo tiempo también queda la situación de los argentinos varados en el exterior, a los que la Cancillería Argentina les tiene que dar una respuesta y tiene que implementar alguna forma para que vuelvan. Y por otro lado, hubo, y por último, un refuerzo en la compra de alimentos que en los últimos días se conoció que fue con un sobreprecio bastante absurdo, una compra por muchísimo más alta del valor del precio, incluso del precio de mercado al que uno puede acceder, no al precio mayorista, digo, hubo un sobreprecio en la compra de alimentos que seguramente va a generar algunas renuncias dentro del gobierno. Ya hay algunas, pero me parece que el gobierno no se puede volver a equivocar, ni con exponer a la gente que salga a la calle, ni con episodios de corrupción, ni dejando al resto de los argentinos varados y tampoco obviando una respuesta económica para la cantidad de empresas que están pasando un momento dificilísimo.
Será noticia en Chile el oscurantismo que ha acusado el Colegio Médico al gobierno del acceso a los datos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Los datos de testeos por territorio para poder cruzarlos con la información de contagios confirmados y para ver si las medidas que toma el gobierno y estas cuarentenas inteligentes, como les denomina la autoridad, son debidamente ajustadas a parámetros científicos. Va a ser noticia también en Chile cómo se van a utilizar los ventiladores mecánicos, porque hay regiones de Chile que están llegando al límite de la capacidad hospitalaria, la Araucanía y Magallanes. Lo que ha dicho el Estado es que no va a movilizar pacientes, va a movilizar los ventiladores. Acá, al igual que en Argentina, Chile ha tomado control sobre todos los insumos también del sistema privado, por tanto puede disponer de ellos libremente para movilizarlos. Finalmente, será noticia en Chile la situación de los trabajadores independientes por cuenta propia y a honorario, sobre quienes aún el gobierno no ha presentado la propuesta para ver cómo va a paliar la ausencia de ingresos estos meses. Con los remunerados, es decir, con aquellos que tienen contrato, se ha aplicado y se ha tomado cerca de 12.000 millones de dólares del seguro de cesantía para que se les pague las remuneraciones, el 70% de las remuneraciones hasta por 6 meses. Pero con los independientes o trabajadores por cuenta propia, la autoridad quedó esta semana de entregar cuál va a ser ese plan económico. Gastón, Blanca, Lourdes, muchísimas gracias por haber estado en este primer programa. Incorporamos entonces a Lourdes al grupo en WhatsApp para que quedemos en red con Lima, y a ustedes, a ti Blanca y a ti Gastón, nos volvemos a ver en unos días más para tener otro país invitado e ir haciendo este recorrido por nuestra Sudamérica querida. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Chao Gastón, que estén muy bien.
¿Cómo enfrentan los países el coronavirus? ¿Cuánto sufrirán nuestras sociedades? ¿Estamos preparados? Los periodistas del continente se conectan para informar en medio de la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Alerta Sudamérica. El continente se enfrenta al coronavirus.